hoy. Vamos a leer el texto principal de hoy, Apocalipsis 26. Apocalipsis 20, versículo 6. Es un tema que muchos cristianos no tocan y es un tema que Satanás, por supuesto, no quiere que ustedes entiendan y creen. Pero Apocalipsis 26 dice lo siguiente: benditos y santos son aquellos que formen parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¿Amén? Eso significa que si tú has recibido a Cristo, damas y caballeros, tú eres rey, tú eres reina. Ustedes tienen una importancia tan especial que el enemigo, el diablo, jamás quiere que ustedes sepan esta verdad. Porque miramos la importancia de la gente en lugares políticos, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchos títulos, pensando que ellos son los importantes, pero nosotros no tenemos lo que ellos tienen, entonces no somos tan importantes. No tenemos su educación, sus recursos, sus cosas materiales, su prestigio que todos en la sociedad anhela tener. Pero nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y Dios, en el fin de la Biblia, hablando de los sacerdotes, es igual en el huerto. Lo que Adán y Eva perdieron en el huerto fue que de ellos ya no fueron sacerdotes delante de Dios, caminando en comunión en la presencia de Dios todos los días. Hasta que Cristo llegó y presentó la salvación de Dios para que nosotros podamos recibir la presencia de Dios en nuestros corazones de nuevo y ser sacerdotes. Hasta en Éxodo 19:6 dice Dios que Él anhelaba tener una nación de ¿qué? Sacerdotes. Para poder entrar el reino de Dios sin otra cosa, sin el sacrificio de un animal, de solamente entrar la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Ustedes tienen que entender algo. Lo que Adán y Eva perdieron en el huerto, principalmente no fue todas las cosas materiales gratis y el ambiente perfecto. Lo que ellos perdieron fue la presencia de Dios mismo. Y en toda la historia de la humanidad, el hombre ha hecho un montón de cosas malvadas por el hecho de no tener la presencia de Dios y buscar algo para llenar sus corazones, lo que solamente la presencia de Cristo puede llenar. Cualquier vacío, cualquier pecado que tú has cometido es por causa de esta raíz, este vacío en tu corazón que son de Cristo Jesús puede llenar. No hay otra razón. Y hay un propósito de estar físicamente presente junto este día en el mismo servicio. Porque nosotros tenemos un problema por la carne pecaminosa. Nosotros tenemos un problema de egoísmo y de soledad. Pensando en solamente mi pequeño mundo en Chinandega, mis problemas, mi estrés, mis tentaciones, mis necesidades. Igual en Matagalpa, más probablemente hay más tentaciones por estar alrededor de tantas montañas y estar en una valle. Es más, puede ser la tentación para pensar en mi burbuja, amén. De que solamente mi mundo. La misma cosa pasa en una ciudad grande como el capital Managua. De tanta bulla, tantos edificios, tantos carros, tanto estrés, que la persona se queda luchando en una burbuja de estrés, de mis problemas, mi familia, mis necesidades, y la persona cae siempre en egoísmo y comienza a morir poco a poco espiritualmente, porque no ve más allá de qué significa el reino de Dios. Y ustedes están en el proceso de construir el reino de Dios. Cuando alguien acá o en la isla o en Matagalpa, Chinandega, donde sea, recibe a Cristo en su corazón, pase de la muerte hasta la vida. Y el reino de Dios está construido. ¿Amén? Pero la gente hoy en día, tantos misioneros, tantas misiones, tantas organizaciones que empujan la justicia ¿qué? Social. Justicia social. Ah, eso es el amor real, la justicia social. Ahí es donde tenemos que meter todo nuestro esfuerzo y dinero y tiempo. Y yo quiero decirles que eso no sale en la palabra de Dios. La iglesia en sí es para predicar Cristo y el crucificado. Y cuando Cristo mora en mi corazón, por supuesto, por el amor de Dios, yo voy a ayudar a un vecino que tiene necesidad y tal vez no es creyente. Eso sale de mi corazón. ¿Me explico? Eso es nato de un creyente que va a amar a los demás y antes no. Pero sale del corazón. Pero cuando hablamos de iglesias y este grupo de personas, la misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús, porque eso es el reino de Dios. Entonces, el problema en nuestros corazones es lo siguiente. Nosotros leemos la Biblia, sabemos sobre todas las promesas de Dios que Cristo va a regresar un día. Pero con tanto terrorismo, con tanta corrupción, tanta gente inocente muriendo, nosotros siempre vamos a luchar con la tendencia de pensar que Dios no va a cumplir sus promesas. Que el reino de Dios, Dios no está construyendo, porque los musulmanes están tomando el control de más y más territorio del mundo. Y en muchos sentidos de territorio humano o terrenal, eso sí está pasando. Los musulmanes están tomando más y más territorio. Es la verdad. Pero ustedes no escuchan sobre los miles de iraquíes que están recibiendo a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso? Una persona, dos personas, entre todos. Nadie está escuchando sobre los musulmanes que están arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Hay una cosa, de que los musulmanes tomando más y más territorio y personas recibiendo más y más Cristo, Jesús como Señor y Salvador. Ustedes recuerdan, deben recordar en Génesis 3, Dios después del pecado de Adán y Eva, ¿maldició a Adán y Eva o maldició la tierra? ¿Cuál? Entonces los musulmanes están tomando más y más territorio condenado. Entonces están ganando los musulmanes como Satanás quiere engañarles y pensar que sí. Que toma más territorio porque es maldecido. Maldecida. Y Dios va a construir un mundo nuevo. Una planeta nueva y los cielos nuevos. Nuestra esperanza está en lo que Cristo hace en nuestros corazones construyendo su reino. Entonces, primero la extensión del reino de Dios. Número uno, es un reino eterno y universal. Perdón. Eterno y universal. Y va a ser necesario escribir un poco más rápido porque hay muchos puntos para tocar. La encarnación de Cristo fue la inauguración del reino. Ok, cuando Cristo regresa, ¿va a ser qué? Ya pasó la inauguración cuando Él nació acá en Belén. Pero cuando Cristo va a regresar, ¿va a ser qué? La coronación de su reino. Y nosotros estamos en medio de este proceso de Dios construyendo su reino. Y como yo mencioné, en los corazones, punto número 3, en los corazones que reciben a Cristo es cuando Dios construye su reino. Cada persona que recibe a Cristo muestra que Dios está construyendo su reino. Entonces, el hecho que todos de ustedes están presentes en este momento significa que ustedes mismos son pruebas que Dios está construyendo su reino. ¿Amén? Amén. Ustedes mismos. Mi pregunta es, antes de leer este texto, ¿ustedes de verdad, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ustedes creen, por ser parte de la familia de Dios, que ustedes son reyes y reinas de Dios? Ustedes dicen amén en la mente, pero cuando están solos en la casa bajo tentaciones, o te sientes solos, realmente en estos momentos tú te sientes como rey de Dios, como reina de Dios. Es más difícil, amén. Es una cosa sentir la fuerza y el poder de estar con esta cantidad de personas. Es otra cosa cuando estoy solo en mi casa o cuando estoy solo en el pueblo y hay mucha crítica del cristianismo y mucha gente tratando de tentarme en mi propia carne, tentándome. Eso es cuando es difícil creer que Dios está construyendo su reino. Cuando yo miro miembros de mi familia rechazando el evangelio, difícil estar animado que Dios está construyendo su reino. Por eso vamos a leer este texto. Dejen de escuchar, por favor, porque muchos de ustedes ya saben muy bien este texto. Marcos 4:30, que dice lo siguiente. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Eso es lo que cada iglesia nueva ha experimentado. Las iglesias nuevas, que sea Chinandega o Mérida o Matagalpa, han experimentado personalmente lo que significa ser una semilla de mostaza. Y que tú estás haciendo todo para comenzar una iglesia y nadie está llegando. El pastor, su esposa y algunos pequeños miembros, un grupito muy pequeño, están súper atacados por el enemigo y su propia carne porque se sienten como la semilla de mostaza. Y humanamente nos gusta sentir así. ¿Qué piensan ustedes? Cuando la gente se burla, mira la cantidad de personas que están llegando, no vale la pena. Y ustedes necesitan saber cuántos años nosotros pasamos eso aquí en Managua, sintiéndonos como una semilla de mostaza sin valor, porque no había mucha gente. Y mira, ustedes miran todas las personas que están presentes en este momento. Es porque Dios te va a honrar la fe. Dios va a probarte cuando tú estás solo y nadie más quiere seguirle a Cristo. Eso muestra si tú le amas a Cristo o no. Del hecho de llegar aquí, no muestra que tú le amas a Cristo. Pero cuando estás solo y estás tentado, atacado, pero tú quieres amarle a Cristo más que el pecado, eso muestra que tu fe es real. Y cada creyente va a pasar por esas tentaciones y pruebas. Pero yo quiero animarles. Cuando tú estás en tu mundo pequeño como burbuja, eso es un lugar peligroso. Y por esa razón, los que están en Matagalpa, ustedes deben estar pensando en las luchas de la gente en Mérida. La gente de Mérida debe estar pensando y orando por la gente en Managua y las luchas de estar en una ciudad grande. La gente en Chinandega debe estar pensando en las necesidades de los hermanos de Balgüey. Y así el reino de Dios comienza a crecer, porque eso es amor real y eso es el cristiano y la iglesia que Dios va a bendecir. Dios no tiene límites. Dios no tiene un problema de recursos. Pero cuando nosotros nos quedamos en esta burbuja, a veces, o muchas veces, en un solo momento, Dios de un segundo ya tiene un montón de límites. Porque yo estoy poniendo los límites a lo que Dios puede hacer o no hacer. Y quiero animarles de entender que esa burbuja es súper, súper peligroso porque el reino de Dios está expandiendo. ¿Cómo yo puedo decir eso aún sin ver las noticias de los nuevos cristianos? Cuando hay más ataques del enemigo, lo que está pasando hoy con todos los muertos del terrorismo, eso muestra dos cosas. Que el enemigo, el diablo, sabe que su tiempo es corto. Y sabe que Dios está construyendo su reino. Porque ya Satanás no puede simplemente tentar a la gente para rechazarle a Cristo. Ya el enemigo tiene que cortar las cabezas de las personas para no poder recibir a Cristo. Y los que sí son creyentes, por su enojo en contra de Dios, matarlos solamente para matarlos. odiándole a Dios principalmente. Nosotros estamos en los tiempos finales. Amén. Lo que tú haces, lo que tú decides, va a determinar tu futuro en el cielo, en la eternidad. Tú vas a vivir por tu propia burbuja, tu propio trabajo, niños, tus propias preocupaciones, tus propios anhelos y todas las mentiras del mundo, o tú vas a tomar la decisión y decir, aunque todos me rechacen, aunque todos me abandonen, yo voy a servirle a Cristo hasta el fin. Yo voy a vivir 100% por el reino de Dios y su justicia y nada más. Eso no significa simplemente justicia social. La gente tiene necesidades grandes económicamente, pero eso no es la necesidad principal de la gente. La necesidad principal de un hombre pobre que tal vez no tiene nada, la necesidad de este hombre es experimentar y caminar en la presencia de Cristo. Y si yo doy chinela gratis, yo reparo su techo gratis, dándolo a él un trabajo, pero el próximo año él muere y entra la eternidad, pero muerto, espiritualmente, sufriendo en el infierno, ¿de qué sirvió eso? ¿Tú piensas que Satanás está preocupado si yo estoy regalando cosas gratis como casi todos los misioneros hacen en este país? ¿Tú piensas que eso le preocupa a Satanás? No, estamos proveyendo un camino más cómodo para la gente ir al infierno. Ah, mira, eso es para ayudarte más. Y la persona con más engaños, más incómodo. Pero como hemos hablado mucho en esta iglesia, primero voy a preguntarles, ¿ustedes han sufrido mucho en el pasado, en sus niñeces? ¿Sí o no? Levanten la mano. Los que han sufrido mucho. Abusos sexuales, la muerte de un papá, el abandono de una mamá. Todos ustedes han sufrido y muchos de ustedes están sufriendo en este momento en soledad. Ustedes se sienten tristes, pero ustedes están guardando y ustedes no quieren que nadie más sepa. Pero quiero decirles que Dios sí sabe. Y este sufrimiento Dios está usando para llevarles hasta los pies de Cristo. Y si tú puedes en este momento rápidamente en su mente escribir una lista de todo lo que tú has sufrido como niño, como niña, como adulto. Y en tu mente pasar por esta lista de mucho dolor profundo. Y entender que Dios ha usado esta lista de abusos para llevarte hasta los pies de Cristo. Y tú estás sentado en esta silla, en este momento, por el amor de Dios, de usar estas tristezas para quebrantar tu corazón y llevarte hasta los pies de Cristo. Y este es el regalo más grande que Dios puede hacer. Entonces, realmente cuando yo veo las necesidades de la gente, yo tengo que tener mucho cuidado de no ver las cosas físicas primeramente. Yo tengo que ver el corazón de la persona, la eternidad de la persona. Eso es lo más importante, porque tal vez el hecho que el hombre no tiene chinela o no tiene un buen techo, tal vez eso es para ¿qué? Llevarlo, ¿dónde? A los pies de Cristo. Entonces tengo que tener mucho, mucho cuidado con mis obras y mi enfoque de ponerlo en la palabra de Cristo como una semilla que va a crecer poco a poco hasta el árbol más grande en el jardín. Eso está lo que está pasando en Petra. Eso no es un movimiento humano. Eso no es un movimiento de un extranjero o de algunos pastores nacionales. Eso es un movimiento que es por el Espíritu Santo nada más. Por esa razón, tengo que entender la siguiente. Por medio de la iglesia local, Dios construye su reino. Una pregunta teológica. ¿La iglesia, así como institución, va a existir en el cielo? No va a existir. Eso es algo temporal. Pero ustedes como personas, como almas, ustedes sí son la iglesia. Tú eres la persona eterna que va a estar en el cielo. Y mucha gente piensa que es la iglesia, es la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia. Sí es necesario reunir y experimentar la presencia de Dios en la iglesia local. Pero es igual como cuando la gente piensa que, yo anhelo ir al cielo donde no hay sufrimiento, no hay lágrimas, hay calles de oro. Hay todo de lujo en el cielo. Eso va a ser lindo, precioso, de no sufrir, de disfrutar toda la perfección del cielo. Pero ese es alguien que piensa, aún un cristiano que piensa de esta forma, es un cristiano que inmaduro. Este cristiano realmente no le ama a Cristo. ¿Pero por qué? Debemos anhelar al cielo. No. La Biblia nos enseña a amarle a Cristo con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Es el amor hacia Cristo, anhelar estar con Cristo por toda la eternidad, estar en su presencia. Dice David en Salmo 27:4, no hay nada más importante que estar con Cristo y disfrutar su belleza y su gloria, su presencia y su majestad. No hay. Entonces, el premio de recibir a Cristo en mi corazón y dormir y después ir al cielo, el gran premio es estar con Cristo, físicamente, espiritualmente, estar con Él, y nada va a separar esta presencia por toda la eternidad. Eso es lo que les espera a ustedes, los que han recibido Cristo. Si tú no has recibido Cristo, pero eres miembro de Petra, tú no vas a experimentar la presencia de Cristo en el cielo, tú vas a ir al infierno. El hecho de ser miembro de esta iglesia, de cualquier iglesia de Petra, no significa que tú eres creyente. Porque no es membresía, es una relación íntima con Cristo, experimentando la presencia de Dios. Y si tú dices, yo he orado, yo tomé este paso, yo pasé adelante para recibir a Cristo. Pero si tú aún tomaste este paso, pero tú no puedes decir que tú experimentas la presencia de Dios en tu corazón, yo tengo muchas dudas que tú eres un creyente de verdad. Muchas dudas. Porque Dios no va a negar su Espíritu Santo. Dios va a morar en tu corazón y tú vas a ver fruto en tu vida. Amén. Y a los demás van a ver fruto en tu vida. Y así comienza a crecer el reino de Dios más y más. La naturaleza del reino de Dios, número uno, caminando con Dios. Y voy a mencionar algo de punto número dos también. Llenura del Espíritu. Caminando con Dios, después llenura del Espíritu. Y en Gálatas 5:25 y Romanos 8 toca este tema bastante. Mira, la gente, los cristianos en los Estados Unidos entienden algo de Gálatas 5 muy bien. Entienden lo que significa caminar con Dios, pero pierden la segunda parte de este versículo de Gálatas 5. Dice caminar y comienza con la letra A. Andar en el Espíritu. Entonces la gente, muchos de los cristianos en los Estados Unidos saben lo que significa, okay, caminar con Dios significa leer mi Biblia, orar en la mañana, ir a la iglesia y servir en la iglesia. Okay, eso es mi responsabilidad. Eso es mi trabajo para caminar con el Espíritu. Yo tengo que, sí, es necesario, importante hacer mi tiempo devocional en la mañana antes de salir al trabajo. Ya entienden eso. Lo que ellos no entienden, pero espero que ustedes entiendan qué significa el cristianismo real, andar con el Espíritu Santo todos los días. Y eso no significa hablar en lenguas y tener una experiencia, una manifestación sobrenatural en el momento. Los pentecostales destruyen esa doctrina de caminar y andar por el Espíritu Santo. Están en mucha herejía ellos. Pero lo que significa caminar y andar en el Espíritu no significa cumplir las leyes y ser un cristiano falso, moral. Que yo hago todo lo correcto. Yo soy responsable. Impresionando a la gente. No, mira, voy a dar mi testimonio. Mira lo que Dios hizo en mi vida. Mira los cambios en mí. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cristo Jesús y su gloria o la persona? ¿Cuál? Es la persona. Si la persona está dando testimonio, para nada. Son de su propia gloria está tocando. Pero cuando la Biblia dice caminar y andar en el Espíritu, vivir según el Espíritu, ustedes no necesitan pasar cinco años de clases teológicas. Es simplemente entender lo siguiente. Caminar en la presencia de Dios, como Adán y Eva, antes de pecar, de hablar con Dios, porque Dios es tu mejor amigo. Cualquier cosa que está en tu corazón, enojo, lujuria, codicia, miedos, esperanza, es simplemente decir: Dios, hoy me siento así. Dios, me siento vacío en este momento. Me siento solo en este momento. Tú eres mi papi. Necesito un abrazo. No tengo que pasar una hora orando. Pero yo saqué mi corazón de verdad y Dios escuchó. Y como Dios, que siendo un Dios bueno, no va a responder a esa oración. Y de repente, media hora más, un miembro de la iglesia pasa a la casa y te da un abrazo. Eso ha pasado. Una llamada. Yo te amo, hermano. Quiero orar por ti por teléfono. ¿Quién hizo eso? ¿El hermano? Porque es un hermano amoroso. Bueno, por eso me llamó. El hermano lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y nosotros creemos igual como Israel en Deuteronomio, diciendo: no entramos la tierra prometida, porque dice el texto al autor, porque Israel pensaba que Dios, ¿qué?, nos odiaba. ¡Wow! Una mentira, una blasfemia tan horrible. Entonces yo quiero, si ustedes se olviden todo este mensaje, recuerden algo, de la vida cristiana es súper, súper simple. Pero nosotros estamos complicando la vida cristiana todos los días. Somos expertos. Y a veces los pastores causan más problemas. Y otros cristianos con sus comentarios. Pero el cristianismo de verdad es simplemente caminando con la mano de Dios. Y Dios tomando su mano también. Y caminando por toda la vida en esta tierra malvada. Caminando junto hasta el cielo. Eso es el cristianismo. Por supuesto tienes que crecer en el conocimiento de Dios y sus atributos, pero eso es para ayudarme a disfrutar y anhelar su presencia más, no llenar mi cabeza con más información. Hay un montón de conferencias cristianas, pero cuando yo veo todas esas miles de conferencias cristianas, yo siempre estoy pensando, pero cantidades enormes, estadios grandes, llenos con cristianos que están en conferencia de escuchar 10 diferentes predicadores, pero no salen diferentes. Porque no han aprendido cómo caminar en la presencia de Dios. Las leyes, la ley de Moisés, Dios dio a la gente, al pueblo de Israel, solamente porque Israel estaban cometiendo suicidio espiritual todos los días. Las leyes no fueron para producir condenación a la gente, opresión. Pero cada vez que Israel estaba en rebelión, Dios tenía que poner más leyes. ¿Porque Dios necesitaba las leyes? No, porque la gente, nosotros, necesitamos la protección espiritual. Y Dios poniendo más y más reglas para guiar a la gente para no pasar por esta colina, porque si tú pasas por allí, tú vas a suicidarse, tú vas a morir espiritualmente. No quiero eso por vos, porque yo te amo. Entonces, otra ley. Hasta que llegamos a Cristo, quien cumplió la ley en perfección. ¿Para qué? Porque Dios quitaba el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y ustedes no pueden decirme, porque yo he conocido muchos de ustedes también antes de recibir a Cristo. Nadie puede decir que no tenía un corazón de piedra antes de recibir a Cristo. Pero Pastor Jared, yo era fiel en X iglesia. Pero hace poco acaba de recibir a Cristo. Ah, sí, eso sí es cierto. Entonces, no puedes decirme que tu corazón no fue de piedra antes. Tú solamente eres más experto en cubrir todos tus engaños y terquedad. Pero no me digas que tu corazón no era de piedra. Porque eso es en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Mira, después de yo acabo de pasar 3 meses estudiando el Pentateuco, y hay 5 áreas que estaban en Israel, que estaban en cada uno de nosotros, separados de Cristo. Son para escuchar. De todo el suicidio espiritual que Israel cometió, esas son las 5 razones. Número 1, solamente para escuchar, ¿ok? Incredulidad de la bondad de Dios. Número 2, incredulidad de las promesas de Dios. Número 3, un corazón obstinado o terco. Número 4, un corazón endurecido. Y número 5, idolatría del corazón. 5 áreas. Entonces, antes de recibir a Cristo, que Dios sacó este corazón de piedra y puso un corazón de carne, tú tenías las 5 cosas en tu corazón. Yo tenía las 5 cosas en mi corazón. Y todavía lucho con estas 5 cosas. Mentira, el hecho que soy pastor no significa que estos pecados no están dentro de mí. Pero más que yo agarro la mano de Dios con Cristo caminando en esta tierra, en esta vida, menos quiero pelear con Dios. Mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pelear con Dios? Porque yo solamente quiero descansar y reposarme en Él. Ya no hay la necesidad de pelear con Él. Y hermanos, la única razón que alguien pelea con Dios, ¿cuál es? Porque este hombre, esta mujer, este joven, la única razón, porque este joven, este hombre, esta mujer está creyendo, escucha muy bien, por favor, esta persona está creyendo una mentira sobre el carácter de Dios. ¿Cómo Israel puede decir y pensar después tantos milagros de Dios que Dios solamente nos llevó al desierto para matarnos? Dios nos odia a nosotros. Y yo puedo leer este texto y pensar, wow, qué engaño más grande. Y después yo tengo que mirar mi propio corazón, pero Jared, ¿no has pensado eso de mí antes? Que Dios, yo orando por un milagro de Dios, Dios contesta mi oración de pasión, de sacrificio, de mucha tristeza aún. Dios contesta, Dios hace un milagro. 2 semanas después estoy en lo mismo. Dudando el carácter de Dios. Dios, tú no vas a proveer. Dios, tú no vas a sanar. Dios, tú no me amas. Tú no tienes cosas buenas para mí. Tus promesas tal vez no son de verdad. Nosotros pensamos muchas veces como creyentes que somos demasiado inteligentes para eso, ¿no? Que ya hemos pasado no, eso es como para los inmaduros, pero yo sé muy bien el carácter de Dios y sus promesas. Yo he estudiado la Biblia, yo estoy seguro del carácter de Dios y su bondad y su perfección y sus promesas. Hasta que recibir una llamada mala. Hasta que hay un accidente, hasta que hay pruebas, hasta que la gente está burlándose de ti, hasta que la gente está persiguiéndote a ti. Ya en este momento, ¿cómo está tu teología? No es tan buena. Y de repente, en cuestión de 2 segundos, tú estás en este segundo pensando en una mentira enorme sobre el carácter de Dios y sus promesas. Y ahí entra Satanás. Y tú puedes caminar como Moisés. 100 y pico de años, y Moisés escuchó al pueblo, y la incredulidad entró el corazón de Moisés, igual como el pueblo de Israel, y él no entró a la tierra prometida por este pecado. Entonces, si Moisés pudo caer en un gran pecado de Satanás, siendo este hombre tan grande que hablaba cara a cara con Dios, dice las Escrituras, entonces, ¿tú no piensas que no vas a luchar igual como él? Por supuesto que sí. Pero la gran diferencia es que ahora tenemos la presencia de Cristo morando en nuestros corazones. ¿Cuál es el tiempo del reino de Dios? Ahora, como hemos hablado, pero no todavía. Está en camino. Dos, cada palabra va a ser cumplida, dice Marcos 1:15. Cada palabra de Dios va a ser cumplida. Y por eso, Dios no está tardando. Es para que Dios cumple cada palabra de la palabra de Dios. Por eso estamos esperando, por ninguna otra razón. Sé, su misión, iglesia, es trabajar duro y estar alerta y esperar diligentemente las promesas de Dios. Vamos a repetir eso. Su misión es trabajar duro, estar alerta y esperar diligentemente para las promesas de Dios. ¿Eso, iglesia, es difícil o fácil? ¿Qué piensa? Es difícil trabajar duro, estar alerta y esperar diligentemente por las promesas de Dios. ¿O es algo muy difícil? Es difícil, iglesia. Por eso, ustedes están sentados en este momento en la iglesia, pero eso no significa en 2 años tú todavía vas a estar en la iglesia. ¿Cuántos miembros de Petra en todos estos años han dejado la fe? ¿Pocos o muchos? Muchos. Eso no significa que tú vas a ser fiel hasta el final. Tú puedes negar a Cristo también, como miles y miles de personas lo han hecho. Entonces, pastor, eso no suena como un mensaje de buenas noticias. Las buenas noticias tienen Cristo. Pero la verdad es, las malas noticias tienen que ver con mi corazón engañoso y perverso. Yo puedo negarle a Cristo y cometer pecados muy, muy malos. Entonces, por eso, ¿cuántas veces Jesús estaba enseñando de estar alerta y tener cuidado? Iglesia, ustedes tienen que entender algo. Después de tantos años de ser pastor, con más tiempo que pasa, menos tengo confianza en mi corazón. Con más años que pasa, menos años o menos confianza tú debes tener sobre tu propio corazón. ¿Yo confío en la fidelidad de ustedes? No. ¿Por qué no confío en mi fidelidad? Entonces, si no confío en mi fidelidad, ¿cómo voy a confiar en ustedes? Pero yo confío mucho más en la garantía del Espíritu Santo sellado en el corazón de cada uno de ustedes. Y en mi corazón. Eso es mi confianza. Que el Espíritu Santo, Dios es fiel hasta el final para construir su iglesia, construir su reino y alcanzar más y más personas. Pero yo tengo noticias para ti. Este mundo no es sobre tu pequeño mundo en Chinandega o Managua o la isla. Eso no es el propósito de tu vida. Tu vida como rey, como reina, es mucho más grande. Tú tienes una misión divina. Tú tienes una misión para construir el reino de Dios y caminar en la presencia de Cristo todos los días. Esa es la manera. Y si tú no estás disfrutando Cristo todos los días y su belleza, mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿por qué eres creyente entonces? ¿Por qué estás llegando a la iglesia si tú no estás disfrutando la vida cristiana? Pero es porque, pastor, tengo muchos pecados y muchas fallas. Sí, yo sé, yo también. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero por eso no tengo este gozo. Ok, otra vez. Cristo murió en la cruz para que tú puedas tener el gozo divino de Él, no por causa de que tú no tienes o tienes pecados. ¿Me explico la diferencia o no? ¿Estamos de acuerdo que tú tienes pecados? Y aún siendo pastor, ¿sabe qué? No quiero escuchar sobre tus pecados. Si tú tienes que confesar algo para honrarle a Dios, está bien. Amén. Pero ¿ustedes realmente quieren escuchar todos mis pecados? Eso va a ser de ánimo para ustedes. No creo. Ni yo quiero salir llorando por escucharles a ustedes. Pero cuando llegamos delante de la presencia de Dios, entregamos todos los pecados, todas las fallas, toda la maldad, la malicia en nuestros corazones. Dios devuelve todo eso con gozo y paz y el amor incondicional. No sé si tú entiendes la belleza de Cristo o no. No sé si tú has visto la belleza de Cristo. No sé si tú, honestamente, en tu corazón espiritual, has recibido un abrazo de Dios. Espero que sí. Espero que sí. Y que hoy, si no has experimentado eso, tú puedes experimentarlo hoy, aun siendo cristiano, por medio de otro hermano abrazándote, saludándote en el amor de Cristo, y por medio de este miembro de Chinandega, de Mérida, de Managua, donde sea, tú puedes experimentar la presencia de Dios en este momento y entender de verdad que las promesas y el carácter de Dios es cierto, que Dios me ama, Dios va a cumplir sus promesas y Dios me abraza todos los días. Y el problema es que muchas veces yo estoy rechazando los abrazos de Dios. Es mi problema. No es un problema de Dios. Yo. Soy yo el problema. Peleando con Dios. ¿Por qué? Porque estoy creyendo mentiras sobre su bondad. Ya si eso está pasando en tu corazón hoy, es necesario confesar y arrepentirte de esos pecados y recibir el amor de Dios de nuevo. Y decir, Dios, por favor, ayúdame a leer tu palabra para no creer tantas mentiras de ti. Y hermanos, eso va a ser una lucha diaria hasta el cielo. No hay un fin de entender eso. Entonces, en este momento vamos a orar y vamos a dejar un tiempo de silencio para que tú puedas confesar lo que tienes que confesar y en ese momento también recibir el perdón y el amor de Dios. Oremos. Padre Celestial, en el silencio de este momento, queremos confesar como una iglesia entera todos los momentos que hemos creído mentiras sobre tu carácter y tu bondad. Todos los momentos, y a veces días, a veces meses y a veces años, de solamente ver una semilla chiquita. Tener tantas dudas si tú vas a cumplir tus promesas o no. Todos los días que hemos pasado en ansiedad, enojo, estrés, frustraciones, egoísmo, porque no hemos creído en tu bondad y tus promesas. Por tanta maldad que estamos mirando alrededor de nosotros, especialmente en las noticias, eso pone dudas, inquietudes en nuestros corazones del diablo. Y si no rechazamos estas cosas inmediatamente, se pegan y nos ponen en esclavitud. Y después nuestra conducta, actitudes son peores. Y tratamos mal uno al otro. Ya no pensamos que tú quieres caminar con nosotros. Pero la verdad es que sí, Señor. Tú siempre quieres caminar con nosotros. Nosotros somos el problema. Y que, Señor, queremos soltar lo que tenemos que soltar esta mañana. Queremos entregar nuestros corazones. Todo el peso que está sobre nuestros hombros en este momento. Queremos decirle a Dios, tú sabes. Tú sabes que no me siento amado. No me siento aceptado. Me siento rechazado por todos los pecados que yo he hecho, por todas las tentaciones que hasta hoy todavía tengo. Pero Señor, tú jamás vas a rechazarme. Tú jamás vas a abandonarme. Tú jamás, Señor, vas a tirarme a un lado. pero tú siempre anhelas mostrar tu bondad y tus promesas a mí y mi familia, mi iglesia y aún mi país y los países alrededor de nosotros. Tú eres fiel para cumplir tu palabra. Y que el Señor perdóname por tantas fallas y tantos pecados. Gracias, Señor Jesús, porque en este momento yo quiero sentir tu abrazo. Yo quiero sentir tu toque de amor y cariño, que tú me amas tal y como soy. Y Señor, perdóname, porque a veces es difícil para mí creer eso. Porque mucha gente no me ha amado, mucha gente me ha abusado, mucha gente me ha aprovechado demasiado y Señor, por esa razón es difícil para mí creer. Difícil para mí creer que tú me amas. Si es difícil para ti creer eso, yo quiero pedirte pasar adelante, arrodillarte en la tarima, por el suelo, decir: Dios, aquí estoy. Yo quiero recibir tu abrazo. Yo no quiero continuar creyendo tantas mentiras sobre tu persona y tu carácter, tu palabra, tus promesas. Pase adelante en este momento. Con todas las dificultades que tú has sufrido, que estás tal vez sufriendo hoy mismo. Es decir, Dios, simplemente no importa quién está alrededor de ti, si tú tienes que salir y arrodillarte, es simplemente decir: Dios, yo quiero entender que tú solamente quieres caminar conmigo y yo contigo. Dios no quiere que tú seas un experto de lógico, que tú seas experto en el ministerio, que tú confíes en tus experiencias y conocimientos. Dios no quiere nada de eso. Dios simplemente quiere que tú pones tu mano en la mano de Él y que tú recibes la mano de Él en tu mano, que tú apretes y agarra la mano de Dios con fuerza, sabiendo que Él jamás va a soltar tu mano. Por todos los días que Dios tiene para ti en la tierra, Dios jamás va a soltar la mano tuya. Aunque las montañas se caen, aunque las olas se paran, aunque el sol deja de alumbrar, tú jamás vas a fallar en cumplir tus promesas. Aunque todos mueren alrededor de mí, jamás vas a fallar tu palabra. Aunque no hay lluvia, aunque no hay viento, tú jamás vas a fallar en cumplir tu palabra. Y que, Señor, como pueblo tuyo, hay áreas de nuestras vidas, en mi vida, en las iglesias, donde hay mentiras en nuestros corazones. Y que, Señor, tenemos que soltar esas mentiras en este momento y pedirte perdón, porque de una u otra forma es blasfemia. Es blasfemia, Señor. Perdónanos por nuestra rebelión de no tomar tu palabra tal y como es. Y que, Señor, las iglesias de Petra son tuyas, Señor. No son nuestras iglesias. Tú eres el pastor principal. Nosotros somos solamente hombres y mujeres. Entonces, Señor, en este momento públicamente, yo entrego las iglesias de Petra en tus manos. Cada pastor, cada miembro, cada niño, entregamos como cuerpo unido, entregamos como familia grande, entregamos las iglesias y las futuras iglesias de Petra en tus manos. Solamente tu Espíritu Santo puede sostener las iglesias. Solamente tu Espíritu puede sostenernos a nosotros. Y que, Señor, queremos ver un movimiento más grande. simplemente porque sabemos que hay mucha gente afuera que están sufriendo separado de Cristo y no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Entonces perdónanos por tener apatía y no tener compasión real hacia los demás en el pueblo, el otro lado del país, en el norte, en el sur, en África, en Rusia, en Asia, en los Estados, en Canadá. Perdónanos, Señor, porque tu corazón es para todas las naciones. Y yo quiero vivir, yo necesito vivir por algo mucho más grande que mi propia vida, mi propio mundo pequeño. Yo necesito vivir por algo eterno, divino, sobrenatural, porque tú me has creído, Señor, por algo mucho más grande de lo que estoy entendiendo en este momento. Yo recibo, Señor, este gran regalo de tener propósito divino, una misión para cumplir, Señor, y que ayúdame por tu fuerza y tu poder para ser fiel hasta la muerte, Señor, para cumplir la misión. Con lluvia o sin lluvia, con calor o con frío, que Señor, que sea yo fiel a cumplir tu palabra y ser un siervo fiel hasta el final. Pasa lo que pasa, Señor. Que eso es tu voluntad y eso es mi misión para cumplir. Porque soy, Señor, rey y reina, Señor. Y nosotros vamos a reinar contigo para toda la eternidad. Entonces es tiempo para practicar ahora. ¿De qué significa eso? Eso es la misión. Y eso es tu palabra hoy, Señor. Que seamos fieles hasta el final. Seamos fieles testigos de la gloria, la belleza, la majestad, la hermosura de Cristo. Hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, te adoramos, te glorificamos. En el nombre de tu Hijo maravilloso, Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas.